Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos, buena mañana de domingo, mañana temprano, tempranera, ya a las 9 ya estamos en el primer minuto de... Para nosotros es el primer minuto de la mañana.
Sí, esto es como el primer minuto como de los partidos.
Claro, primer minuto, banderazo de salida, y empezamos el primer minuto. Tal. Venga, balón en juego.
Lanzamos un córner, venga, empezamos.
¿Cómo estás, Pilar García del Olmo?
Encantada, aquí empezando
¿Qué
julio.
Estás
empezando
¿Qué estás tomando? Julio. ¿Café con churros? ¿Eso qué es?
Bueno, no lo digas muy alto, que he prometido que iba a estar a régimen. Ya me acabas de dejar
bikini,
fatal.
¿No?
Ya me acabas de dejar
Lorena,
fatal.
Lorena, tú té, ¿no?
Yo té, porque el café me pone demasiado nerviosa.
Bueno, pues yo no he tomado nada todavía,
no,
he venido corriendo aquí al estudio y aquí, o sea, me tenéis que invitar a algo.
Ya estamos.
Claro,
ya
estamos. O tú, jefe, que tú eres el jefe.
Bueno, bienvenidos amigos al Paralelo 20 de los domingos, despegando aquí a las 9 de la mañana y con cosas por delante. Vamos a ir a una isla hoy.
Hombre, pero bonita,
y muy
bonita.
Bonita.
Vamos a ir a la isla bonita. ¿Cuál es la isla bonita?
La Palma.
La Palma,
nuestras queridas Canarias.
Y cosas también que debes saber antes de irte de San Fermines, ¿por qué?
Porque están ya mismo.
Porque el chupinazo está a la vuelta de la esquina.
Porque si aquí damos banderazo de salida, lo de San Fermines...
Dan chupinazos.
Chupinazo de salida. Bueno, pero antes, como siempre, abrimos el programa de los domingos con música. Uh-huh. Y luego, bueno, pues llamamos a nuestros amigos, nuestros oyentes han tenido también la oportunidad, nuestros blogueros, embajadores que están por ahí por el mundo viajando y nos traen buena música. Y estamos haciendo un recorrido por las oficinas de turismo, por las responsables de las oficinas de turismo, que también tienen su corazoncito.
Hombre, claro que sí.
Y sus gustos,
y su gusto musicales.
¿No? Y a veces nos aportan piezas muy curiosas, y sí. Yo creo que hoy va a ser una de ellas. ¿Quién tenemos?
Hoy tenemos a Nuria López, que es la responsable de la delegación de la Oficina Nacional de Turismo de Bélgica.
Y que está en Barcelona, ¿no?
Que está en Barcelona.
Nuria, amiga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a los dos.
¿Te hemos despertado hoy domingo por la mañana o no?
No, yo estoy aquí ya con mi infusión. Yo como Pilar, no tomo café.
Oye, el último EGM nos ha dado subida de oyentes. Un aplauso.
Venga.
Y curiosamente hemos subido más en los oyentes de los domingos que en los de los sábados.
¿Así? Fíjate, sí, qué cosa más curiosa.
Es que a quien Dios madruga, Dios le ayuda. Soy mucho madrugador
como,
por aquí.
Como muy bien dice Nuria López, es que hay mucha gente que se levanta muy tempranito para ya empezar bien el domingo, hacer deporte, pasear...
Escuchar Paralelo 20.
O simplemente organizarse, ¿verdad? O simplemente organizarse. Bueno, Nuria, bueno. Y si empezamos con música, mucho mejor, ¿verdad?
Pues sí, es la mejor manera, ¿no?, de empezar el día.
¿Qué nos has elegido hoy para que empecemos nosotros contigo
pues
el programa de hoy?
He elegido una canción que me gusta la artista y me gusta muchas de sus canciones, es Stromae, quizá muchos ya lo conocen, otros no, es un cantante belga, y la canción que he elegido es Allo on Dance, que es una canción muy animada, transmite mucha positividad, aunque la letra, lo que dice realmente no es muy positivo, como muchas de sus canciones, pero me gusta justamente la mezcla de contar cosas, momentos difíciles o amargos, pero con buen humor y alegría. Y
seguro que con
ritmo.
final feliz, seguro.
Sí.
entonces bien.
Tú puedes tener todos los problemas que te caigan encima, desgraciadamente no depende de nosotros muchas veces, y sin embargo nuestra actitud también influye en que esos problemas se conviertan en cosas positivas.
Y contarlos
de hecho,
con humor,
la canción es lo que dice, ¿no? Claro. Entonces bailamos.
Pues entonces, para los problemas, bailamos.
Vamos a bailar.
Vamos a ver cómo suena.
Alors, qui dit études dit travail. travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses, et qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, et dit famine, et dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
Alors on danse.
Bueno, yo ya estoy bailando.
Yo también, yo súper animada.
Le ha costado arrancar, el rimillo, le ha costado ya arrancar, pero arranca bien.
Luego anima,
Vaya que se anima, Nuria.
Oye, yo estoy viendo, porque yo no lo conocía, dicen que es uno de los cantantes francófonos más conocidos en el mundo,
sí.
Curioso,
sí.
Yo sinceramente no lo conocía.
Dentro de los círculos de música electrónica actual, pues sí, es una bomba de los últimos años. Y además representa muy bien Bruselas, la ciudad de Bruselas, porque Bruselas es una ciudad pues con muchísima mezcla de gente de todo el mundo.
Cierto.
Hay más de 180 nacionalidades y más de 100 idiomas que se hablan allí. Y Stromae es una muestra de ello, ¿no? Es mamá belga y padre ruandés que ya falleció, desgraciadamente. Pero justamente refleja pues la mezcla que hay de culturas y de mentalidades, de razas en Bruselas.
Pero fíjate, Nuria, que mira, lo acaba de decir Nuria López, su padre falleció, y es que curiosamente su padre era de Ruanda, se marchó a Ruanda por temas profesionales, en un viaje profesional, y le pilló el genocidio de Ruanda, el famoso genocidio de Ruanda, cuando mataron a los tusis y a los...
Sí,
con machetes y tal, esto que fue muy famoso. Hay una película que es Hotel Ruanda, preciosa, que se ve muy bien todo esto. Y su padre falleció yendo a un viaje de negocios allí.
Exacto. Y se quedó, y una canción dedicada a él.
Fíjate, y se quedó huérfano muy pequeño, ¿no? Y bueno, pues mira, ahora es un cantante famoso y nos alegramos mucho. Y tiene, si le veis el aspecto, es así, ¿verdad? Un poco ruandés, ahí tiene una mezcla entre francés y africano, con unas facciones muy muy marcadas, y tiene pinta de buen chaval, ¿eh? Tiene pinta de buen chaval.
Y es muy buen cantante y músico.
Muy bien. Nuria, muchísimas gracias, amiga. Nos quedamos un poquito más con la música, pero a ti te dejamos ya que disfrutes del fin de semana, y agradecerte mucho que abras el Paralelo 20 de los domingos con esta canción y esta historia.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Un besito, Nuria. Muchas gracias.
Buen domingo.
Adiós.
Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste.
Nuria López, responsable de la delegación de la Oficina Nacional de Turismo de Bélgica, que nos trae pues a un cantante belga.
Muy famoso, belga, pero muy, 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 muy conocido.
Bueno, pues vamos a bajar un poco así, sí. Cruzamos Francia y tal, cruzamos los Pirineos y...
¿Y a dónde nos vamos?
Pamplona.
¡Anda!
Venga.
¡A Pamplona hemos de ir!
Es la fiesta nacional por excelencia, probablemente uno de nuestros iconos más internacionales, un reclamo turístico sin igual para la ciudad de Pamplona. Los Sanfermines siguen manteniendo su esencia de tradición y arraigo y atraen cada año a miles de turistas. Hoy en Paralelo 20 se tiñe de blanco y rojo y al compás de charangas os contamos las cosas que debes saber antes de ir a los Sanfermines.
¿7 de julio San Fermín, amiga?
Sí.
Oye, pero no podemos ir así a lo loco.
No, bueno, no debemos.
Tenemos que saber algunas cositas,
sí,
¿no?
Por
lo menos documentarnos.
Por ejemplo, saber que si hubiéramos...
O escuchar Paralelo 20 para saber un poquito más.
Antes de irse,
por
claro.
ejemplo,
a la cama o de viajes, ¿no te irás?
sin saber,
sin saber algo más.
Sin
no.
gracias a Paralelo 20 saber algo más.
Anda, claro, sí. No.
Pues por ejemplo, no se irán a la cama hoy domingo
sí.
sin saber que los Sanfermines no siempre se han celebrado en julio.
Ah, no.
No. De hecho, datan de la Edad Media y eran unos festejos más bien religiosos, básicamente, y se celebraban el 10 de octubre.
Anda.
Sí. Se celebraban el 10 de octubre.
¡Qué frío!
Sí. Pues justo el 10 de octubre de 1590 llovió tanto y hizo tanto frío que el obispo de la ciudad accedió a que se trasladara la fiesta al 7 de julio.
Esto no funciona.
Pero que no sabéis otra cosa.
A ver.
Que el Santo Fermín es navarro. Anda. No es el patrón de Pamplona.
No, como algunos piensan.
Sino el de Navarra. Junto con San Francisco Javier.
San Francisco Javier, que tenía un castillo.
Tenía
San Francisco
un castillo,
Javier,
sí.
Era un señor feudal y tenía un castillo y se fue a las cruzadas.
Sí, y Fermín, ¿sabes quién era?
Y se hizo santo en las cruzadas.
También. Pero ¿sabes quién era Fermín? Era un hijo de un senador Firmus, que gobernó Pamplona en el siglo III.
Anda.
¿Qué te parece? Además, Fermín fue ordenado sacerdote y llegó a ser obispo de Pamplona. Uh-huh. Lo que pasa que en su periplo por Amiens, donde fue a practicar el evangelio, encontró la muerte y le decapitaron el 25 de septiembre del año 303.
Qué duro era ese santo en esa época.
Sí, era un poco complicado.
Perdías la cabeza. Es lo que tiene, que para ser santo antes tienes que morir.
¿Y el pañuelito rojo?
Pues precisamente esto que comenta Lorena de que San Fermín lo decapitaron y que fue mártir, pues hay varias teorías de dónde viene el ir con el pañuelito rojo, pero todos conocemos o todos sabemos que el rojo ya es el color que para citar al toro. Y es el que al que atienden las reses en los entierros. Pero parece ser que también hay una teoría en que es en honor a ese martirio de San Fermín que sufrió decapitado y al color rojo de la sangre.
Por eso te lo ponen en el cuello, ¿no?
Efectivamente. Porque, claro, por eso lo de ponérselo en el cuello por los morir decapitados.
Mira, cosas que no sabíamos. Y ese riau.
Y ese riau-rau. Riau-riau. Es un acto pues de carácter popular, ¿no? En el que los mozos, al son del vals de Anstrain, trataban de dificultar pues la marcha de la corporación hacia la iglesia de San Lorenzo, pues para asistir a las vísperas religiosas en honor al santo, ¿no? En la tarde del 6 de julio. Uh-huh. Y es una tradición que se ha cancelado, al menos en parte, después de que se produjeran pues algunos altercados.
Sí.
Pero hay algunas peñas que todavía lo siguen organizando.
Pues ahí hay que volver, hay que volver a institucionalizarlo, porque los temas políticos no tienen que afectar a las tradiciones, ¿no?
Claro que
y
sí.
El chupinazo,
el chupinazo archiconocido, que es el día 6, aunque bueno, se celebra el día 7, pero es el día 6 a las 12 mediodía en esa plaza abarrotada hasta los topes del ayuntamiento. Y bueno, además es que tiene un ruido, o sea, que es que llega a alcanzar los decibelios de un avión al despegar.
Fíjate.
Sí, además lo mejor de todo es la frase, ¿no? De pamploneses,
eso.
Y es cuando empieza el chupinazo.
¿Te la sabes?
A ver.
No, no la quiero decir.
Ya la he pillado. El baile de la alpargata.
El baile de la alpargata, pues no hay demasiado misterio
en esta
tradición.
A mí me suena
esto
cuando me
pero...
decía mi mamá, como saque a bailar la alpargata.
Ah, sí, es verdad. A mí me decía también.
¿Tiene algo que ver con esto, pues... no?
Bueno, bueno.
Va a ser que no, ¿no?
No, no hay demasiado misterio en esta tradición, ya que pues procede de un tiempo atrás, ¿no? Cuando los aficionados a San Fermines iban al baile tras el encierro de la mañana, ¿no? Llevando el calzado tradicional de Pamplona, las alpargatas. Y bueno, y se baila a las 9 de la mañana todos los días que duran los festejos.
Bueno. A quien madruga, Dios le ayuda, dicen.
Dios le ayuda a bailar.
Oye, pero yo lo que sí querría decir es que a todos aquellos que vayan al encierro tienen que saber muy bien que hay 4 cohetes.
Sí, importante.
Y que no piensen que el primero que lanzan ya es que han salido los toros, para que se asusten. No.
Alguien correrá ya en el primero. En el primero saldrá corriendo.
Por eso. Entonces, el primero es el que comienza, pero el segundo es en el que las reses ya han salido del corral y están en el recorrido.
Bueno, e importante también es los cánticos, ¿no? A San Fermín, pues que cada mañana antes de ese encierro, ¿no? Sí. Los mozos pues cantan a San Fermín para pedir su protección, ¿no? Y esto sí que te lo puedo decir los versos.
A ver.
Mira, ahora que antes me has dejado fuera de juego.
Venga.
A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición.
Ahí queda eso.
Bueno, del encierro de las vaquillas y todo eso, poco que decir, pero recordar...
¿Y de los churritos?
Recordar
yo, eso, yo,
Ernest, ¿churritos?
Ernest Hemingway, ya que hablas de chupitos...
Ah, bueno, de churritos, de churritos.
De churritos.
No, eso lo has dicho tú, jefe.
No se pueden perder la churrería La Mañueta.
Claro.
Todo aquel que vaya, que solamente abre en los Sanfermines y es un punto de visita casi obligado.
Claro, no, es una visita turística.
De La Mañueta.
Por eso esta mañana se empezó con churros.
Hombre, en honor, preparándome ya para el encierro.
Bueno, ese Ernest Hemingway, ¿no? Sí,
sí.
Alguien que haya
tantas
hecho popular.
Tantas crónicas como hizo, periodísticas sobre los Sanfermines y también una novela que escribió también. Recogía pues todas las experiencias y sensaciones que el escritor vivió en Pamplona.
Bueno, bueno.
Y por fin
al finalizar, el pobre de mí.
Oh, sí.
Pobre de mí.
Que se han acabado las fiestas
de San Fermín. Ese bueno, no lo sabemos todos.
Pero de esto no vamos a hablar porque no se han acabado.
Están en viernes.
No hay que pensar en el final, solo en el inicio. Estas cosas, pues ya sabéis un poquito más de San Fermín. Ahora vais y lo tuiteáis. Ahora vais y lo facebookeáis.
Y si ayer nos quedamos con más ganas de conocer más ofertas, hoy domingo en Paralelo 20 volvemos a hablar con José Olaya, director de excursiones para cruceros.
José Olaya, bienvenido. Nos hemos quedado a dormir aquí, ¿no? Ayer estuvimos viajando contigo por Éfeso en Turquía.
Sí, señor.
Y también, ¿cuál es el otro que fuimos? A Dubái.
A Dubái, por el desierto.
No es que hiciéramos un viaje a Dubái, sino que aprovechamos los cruceros que van por el Mediterráneo y en este caso los cruceros que van por los mares de los Emiratos. Y cuando atracan en las ciudades, pues nosotros aprovechamos y hacemos una excursión.
Como tiene que ser.
Claro.
Y resulta que nuestro amigo José Olaya, como ya decimos en todos los programas, pues tiene una web que es excursionesparacruceros.com.
Importante, ¿eh?
En el cual que sí compramos las excursiones y llevamos ya el paquetito reservado antes de empezar el crucero, resulta que algunas de ellas nos salen la mitad de la mitad.
Sí, la mitad de la mitad. La cuarta parte.
La mitad de la mitad.
Sí.
¿Cuánto me cuesta?
La mitad de la mitad.
Ya es un ahorro.
Cuarto y mitad.
Claro, igualito.
Bueno, ¿qué nos has traído hoy domingo? ¿Dónde vamos a viajar?
Os he visto muy así metidos con San Fermín y con todo eso. Es domingo, la gente va a misa y tal. Pues hoy, con excursiones para cruceros, os voy a llevar al infierno.
A ver, ¿dónde nos llevas, José?
Pero porque existe, somos unos pecadores.
¿Existe ese lugar?
Existe.
Bueno. ¿Pero el infierno de esos que molan o cómo?
Sí. Solamente tiene...
Disco infierno, ¿no?
Disco infierno.
Nada, que a mucha gente mandan al infierno. No, ¿es estar en el infierno? No, mentira, tiene 60 habitantes.
¿El infierno tiene 60 habitantes?
Sí, señores.
¿Ah, solo?
Isla Caimán.
¡Infierno! Me apunto.
Maravilloso,
yo también.
Menudo infierno. Yo he estado en Isla Caimán. Está buceando además, sí.
¿Y en el pueblecito el infierno?
No.
Pues
no,
sí, señor.
Sabía.
Hay un pueblecito ahí que se llama El Infierno. Es parte de la excursión que tenemos allí.
Uh-huh.
¿Vale?
Pues ya tienes excusa para volver, Martín.
No, yo iba a los bancos a ver cómo van mis cosas.
¿Mis cuentas?
Ejen.
A bucear.
Se ha buceado, oye.
¿Qué hace la poli aquí en los estudios de Marca? ¡Qué rápido son!
Escuchamos sirenas.
Pues no, sí. Y aparte del Georgetown, que es lo más típico, hacer la excursión... Nuestra excursión va al pueblecito este que no va casi nadie, que se llama Infierno.
Anda.
Sí. Tiene 60 habitantes y una estafeta de correos.
Pero también va a Georgetown, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sé porque es muy barata, porque claro, no va a Georgetown ni a ver de Caimán y se va al pueblecito.
Va a Georgetown y hemos considerado que merece la pena ir al Infierno, tiene 60 habitantes, data de los paisajes de muchísimos millones de años.
Sí.
¿Vale? Y bueno, es muy, muy...
¿Qué nos encontramos en este pueblo?
Pues mira, nos encontramos un paisaje espectacular, ¿vale? Luego, la gente pues no asimila mucho el tema del turismo todavía, pero bueno, ya lo va llevando bien. Son 60 habitantes.
Fíjate.
¿De acuerdo? Y bueno, tiene un apartado de correos que hay allí, que puedes mandar una postal a tus amigos desde el infierno.
Ah, ¿no? Es envidia.
Qué chulo.
Ah, que toque turístico.
Se llama
así, ¿no?
Sí, se llama el infierno.
Sí, lo que pasa es que se llama Hell. Hell. Y Hell. Los amigos que no se pegan
aquí dirán, somebody, nada. Hell.
En este caso, Hell, no Hell. No,
hay ya, que traducir ya, por eso, infierno.
Por eso,
infierno.
Por eso, que algunos dirán, uy, esto me suena a Hell, de los Beatles.
Porque en Caimán se habla inglés.
Sí.
Claro, por eso, se habla en...
Y nada, es una excursioncita, pues eso, de 4 horitas y pico. Todos los cruceros tienen el mismo tiempo, más o menos, de excursión, 4 horas, 3 horas y media. Uh-huh. Y bueno, es muy típica. Es una excursión de las que estamos ahora, en digamos, en expansión con toda la zona del Caribe.
Muy bien. Y de esto se trata. Es decir, a ver, las excursiones que tiene nuestro amigo José Olaya en su web de excursiones para crucero, es que hace las excursiones típicas que se venden en los barcos. Lo que ocurre es que ahora vamos a ver la diferencia de precio. Cuéntanos la diferencia de precio comparado con el resto de navieras.
Sí, a ver, navieras como siempre para los que...
De tres categorías, de las de lujo, más...
Lujo,
las,
medio...
Las más medias
doméstica y
luego
las nuestras. Bien, las de lujo, digamos que esta excursión a Islas Caimán son 4 horas y está en torno a los 110, 120 dólares. Ajá. Las de nivel medio...
Sin visitar el infierno.
El infierno no lo visitamos nada más que nosotros, que somos unos pecadores.
Ya es un dato.
Bien, luego está el de nivel medio, uh-huh, que hace la excursión típica por Georgetown. 4 horas también de excursión, 90 euros más, uh-huh, o menos. Uh-huh. La nivel doméstico, que son 3 horas y media de excursión y son 75 euros más o menos de media. Uh-huh. Nosotros, en principio, Georgetown, en nuestra excursión de excursiones para cruceros, tenemos 3 horas.
Dedicáis 3 horas a Georgetown.
A Georgetown y luego la visita al infierno. Uh-huh. O hay veces cuando el tráfico y todo eso está bien, que suele estarlo. Uh-huh. ¿Vale? En 3 horas y media hacemos todo. Vale. La nuestra está en 45 euros.
Pues fíjate. De 110 la más cara, 75 la más barata de las navieras, a 40.
A 45.
45 si la llevamos ya reservada.
Y van al infierno.
La mitad de la mitad.
Y además con una visita al infierno.
Por supuesto. ¿Eh?
Que aunque vayamos todos al cielo porque somos muy buenos,
sí,
una vueltecita por el
una
infierno.
Una vuelta no pasa
oye,
nada.
Igual está bien mal ir al infierno para decir, pues no está tan mal, casi que para que
claro,
vaya a
claro,
ser bueno.
Siempre y cuando haya vuelta para el cielo.
No, si pero no, es una leyenda, no que tantos van al infierno, es una leyenda. 60 habitantes, míralo,
nada,
demostrado.
60, ¿verdad?
Nada, nada.
Eso significa que hay mucha gente buena en el mundo.
Eso es.
Exactamente.
Solo 60 van al infierno. Muy bien, otro destino.
Bien, otro destino, ya seguimos por el Caribe, ya nos quedamos por allí, ¿no?
Sí,
ya
os digo,
o de Minguito, apetece, sí, tal, con tus churros.
Vamos, venga, vamos a pecar un rato.
La Habana.
Ay,
la Habana colonial.
Bueno, menuda excursión, amigos, eso no es una excursión.
Eso tremendo, mi hermano.
Eso es un viajazo, eso es un viajazo.
Es bien, bueno, de La Habana. Ya.
Eso sí que es pecado mortal.
No ir.
Que hagas un crucero por el Caribe
y no vayas a
y no hagas y no la excursión de La Habana. Oh, sí. Pecado mortal.
Sí, sí, La Habana hay que conocerlo.
Al infierno directamente.
No, y luego, si quieres, no al infierno.
Bueno, La Habana, la excursión de La Habana, ¿cómo la tienes diseñada?
Pues mirando el recorrido clásico, el casco histórico, la bodeguita del medio, el capítulo del el Capitolio de La Habana. Es decir, es una excursión más o menos de unas 4 o 5 horas, uh-huh, en la cual se ve todo lo que se puede ver en 4 o 5 horas.
Claro.
Es decir, yo como siempre digo, el tiempo de atraque de los cruceros limita la visita a cualquiera de los sitios. Se ven muchos en una semana, pero te limita el tiempo. Uh-huh. Es decir, como digo, siempre es un resumen de las mejores jugadas para saber dónde tienes que volver.
Perfecto.
Efectivamente.
Oye, ahora que hablas de La Habana y de bodeguita y tal, ¿sabes? Y hemos hablado de Hemingway. Hemingway decía, el buen mojito en la bodeguita, el buen daiquiri en Floridita.
Eso es.
Que Floridita también es un sitio...
Sí.
Floridita tiene un restaurante espectacular. Se come en Floridita de maravilla. Y un daiquiri que dicen que es el mejor del mundo. Y luego el mojito de bodeguita, claro. Esto no... Mira que sabía.
No sabía. Sí, controlaba.
De esto
controlaba.
Entendía, ¿no?
Sí, entendía bastante,
no se lo montaba mal.
Ya veo.
Bueno, pues nada. Si queréis, seguimos con el tema de comparativas de precios.
Venga,
¿no?
Venga.
Bien, seguimos con los mismos 4 niveles. Alto está más o menos 110 euros.
Ajá.
Medio está unos 70-75 euros. Uh-huh. Excursiones siempre de 4 horas por allí. A nivel doméstico estamos en 65. Hay poca diferiencia entre medio y doméstico.
De 110 la más cara, 65 de momento la más
exacto,
barata.
Exacto. Y nosotros 4 horas, 45.
Vale, 45.
Pues lo que
sobran palabras, dicho, como si...
La mitad de la mitad. Muy bien. En este caso, la mitad.
En este caso, la mitad, sí.
Comparando el precio más caro, de 110 a 45, o sea que menos
sí,
de la mitad.
Sí, allí dependemos de otros tipos de digamos, receptivos.
El viaje en crucero es uno de los productos de más éxito durante todo el año, diría yo, y en verano. Y con José Olaya lo hacemos más exitosos todavía porque nos gastamos menos dinero y disfrutamos, en algunos casos,
mucho
incluso más.
Sí, sí, no, mucho más.
Como es el caso de Caimán, que,
o lo
que
mismo.
Tu excursión es más con más cosas que las
Exacto,
habituales.
O por lo menos lo mismo, pero más barato.
Muy bien. José, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros,
como
siempre.
Excursiones
para cruceros.com.
Eso es. Ya sabéis. Con esta música navegando...
Tan relajante.
Que da gusto.
Nos vamos a publicidad.
Venga.
En un minuto volvemos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y lo prometido es deuda. Nos íbamos a ir a una isla muy bonita.
Muy bonita.
Muy bonita.
Muy, muy bonita.
Si hay una isla bonita, ¿qué más bonita que la que se llama Isla Bonita? ¿No?
Por ejemplo,
¿no? Cierto es. Por sus imponentes volcanes, increíbles paisajes, acogedoras playas y por sus cielos llenos de estrellas, esta maravilla es conocida como la Isla Bonita. La Palma es una porción de tierra pintada de verde por sus profundos bosques de vegetación prehistórica. Podrás conectar con la naturaleza descubriendo cada uno de los rincones de la isla más asombrosa. Hoy en Paralelo 20 hacemos un recorrido por tierras canarias y viajamos con Alicia Van Ostende, consejera de turismo de La Palma.
Doña Alicia, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar con nosotros en Paralelo 20.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Pero qué apellido, ¿no? Van Ostenden.
¿De
dónde procede este apellido?
Sí, bueno, no es un apellido muy palmero, es un apellido belga. Pero bueno, en La Palma siempre ha habido mucha influencia europea y yo soy un ejemplo de ello, ¿no?
Ajá. ¿Y de dónde procede? ¿De Holanda?
Holanda,
por
ahí, ¿no?
De Bélgica.
Belga.
Ah, de Bélgica.
Sí,
ah,
belga.
Hemos empezado,
mira, pues hemos empezado
el programa con
¿sí?
música belga,
con
además.
Música belga.
El programa de
mira qué coincidencia.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Isla Bonita, con ese nombre debe ser muy fácil promocionarla, ¿no?
Sí, sí, es fácil y también difícil a la vez porque es una isla muy pequeña. Uh-huh. También está en un archipiélago que tiene un turismo muy de sol y de playa y nosotros sí. somos una cosa un poco diferente. Uh-huh. Entonces a veces nos es difícil promocionarnos dentro de nuestra marca Islas Canarias, diferenciarnos un poco. Pero sí, tenemos una materia prima muy buena en esta isla.
Es que tenéis unos monstruos del turismo al lado, que tiran mucho también, hay que reconocerlo. Las islas hermanas también acaparan mucho turismo, mucha atención. Y es verdad que la isla más al noroccidental de todo el archipiélago, pues está ahí un poco como de tapadillo. Y yo creo que es verdad, ¿no? Que incluso los españoles deberíamos de conocerla todavía más, ¿no? De lo que lo conocemos.
Sí, yo creo que nosotros llegamos un poco más tarde al turismo que las demás islas, que son uh-huh. mucho más conocidas, pero es verdad que es un rincón muy especial en el país. Yo creo que sí deberíamos conocerlo todos, porque tiene muchos encantos diferentes.
Sí, sí. Y no es la más pequeña, ¿eh? Porque, por ejemplo, Hierro y La Gomera, sí. si no me equivoco...
Son un poquito más pequeñas.
Son más pequeñas,
sí.
Que la isla de La Palma, ¿no? O sea que.
Bueno, pero sí, quizás es la que tiene más altura o más desnivel en tan poco espacio, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que le hace que tenga esos paisajes tan
espectaculares,
tan maravillosos, ¿no? Isla Bonita, muy natural, ¿no? Casi la naturaleza es lo que más podemos destacar como primer elemento de la isla, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos una isla que tiene una naturaleza muy, muy digamos, muy preservada. Tenemos un 70% del territorio está protegido, uh-huh. de manera que podemos preservar nuestro entorno. Tenemos un parque nacional, tenemos, somos, la isla en sí es una reserva de la biosfera y luego tenemos muchísimos otros tipos de protecciones. Y eso hace que la isla realmente se haya podido mantener en un estado muy sostenible. Y claro, además, como ustedes bien decían, la isla tiene mucho desnivel y tiene muchas diferencias de paisajes de una zona a otra. Uh-huh. Siendo una isla tan pequeña, puedes encontrar múltiples paisajes diferentes.
Pero es curioso que perdone, consejera, que por ejemplo estemos diciendo que tenemos que conocer los españoles más la isla de La Palma, pero sin embargo la caldera de Taburiente, yo creo que se escucha hablar muchísimo de ella, ¿no? O sea, que todos sabemos dónde está la caldera de Taburiente y todos tenemos ahí noción de ese parque natural, y sin embargo, bueno, pues nos falta visitar la isla, ¿no? Pero es muy famosa la caldera de Taburiente.
Claro, sí.
No, sí, totalmente, pero ojo, también la isla en 2015 recibió más de 230.000 viajeros, con lo cual...
Claro que sí.
Está bastante bien.
Y más que va a recibir ahora.
Y
después,
más que va a recibir ahora.
Después de Paralelo 20.
Sí, yo creo que vamos subiendo en el número de visitantes y también en los que vienen y nos hacen mucha publicidad, mucho boca a boca después, y realmente la tendencia es al alza, ¿no? Ajá. Es verdad que la caldera de Taburiente es uno de los cuatro parques nacionales que hay en Canarias.
Sí.
Las Cañadas del Teide, tenemos Garajona y La Gomera, tenemos Timanfaya en Lanzarote y en La Palma la caldera de Taburiente.
Es que es de los cuatro importantes del archipiélago, o sea, la caldera de Taburiente sí. Es algo internacional además. Hablábamos de naturaleza y eso, la consejera ha nombrado muy bien, reserva de la biosfera, ¿no? Eso casi no lo podemos imaginar, pero lo que no imagina la gente es esa denominación que se llama Starlight, ¿no? Esa observación astronómica en una isla donde los mejores observatorios prácticamente del mundo están situados en la isla de La Palma.
Sí, efectivamente, somos un destino Starlight y una reserva Starlight, las dos cosas, uh-huh. Porque por la calidad de nuestros cielos. De hecho, fue aquí en la isla de La Palma donde se hizo la declaración Starlight, que es una declaración en la que se abogaba por poder disfrutar como un derecho fundamental poder observar las estrellas, porque es verdad que en Europa ya se ha ido perdiendo la posibilidad de disfrutar de un cielo estrellado, un cielo oscuro por las noches, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, nosotros en La Palma llevamos muchos años trabajando, gracias a también a la colaboración del Instituto Astrofísica de Canarias, en preservar el cielo. Tenemos una ley específica contra la contaminación lumínica.
Sí, sí,
tenemos unas luminarias especiales que no contaminan el cielo. Uh-huh. Y de hecho tenemos el mayor centro de observación astrofísica de todo el hemisferio norte. Ayer mismo estábamos en este sitio que se llama el Roque de los Muchachos.
Roque de los Muchachos, donde, sí. Están los observatorios.
Sí, hay hasta 28 países participan en los observatorios del Roque de los Muchachos.
Fíjate.
Sí, ayer estuvimos arriba con varios premios Nobel y hicimos una ceremonia de puesta de la primera piedra de un centro de visitantes de uso turístico en el Roque de los Muchachos. Uh-huh. Sí, esperamos que en 2 años poder tener este centro de visitantes donde podremos explicar a todos nuestros turistas qué es el Roque, qué instalaciones hay, cuál es la importancia de tener un centro de esta referencia en el hemisferio norte. Uh-huh. Y fue, la verdad es que fue muy emocionante el día de ayer, sí, para nosotros fue histórico.
Bueno, increíble, ¿no? Fíjate cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Que no porque conocemos.
Uh-huh. Ya, nosotros aquí en el programa hemos hablado, por supuesto, con el resto de las islas que configuran el archipiélago de la maravilloso archipiélago de las Islas Canarias, y hemos visto también esa apuesta, ¿no? La orografía del terreno, ¿no? Esas típicas montañas, esos típicos senderos, pues hace que apuesten, ¿no? Las islas y La Palma, por supuesto, también, sobre esa apuesta deportiva que adquiere carácter internacional, ¿no? Aprovechar el terreno, su mapa geográfico, para crear deportes muy adaptados, como son, por ejemplo, los maratones a través de las montañas y los senderos de la isla. Esto cada vez vienen más deportistas internacionales a correr estos maratones.
Sí, efectivamente. Además, nosotros tienen que pensar también que tenemos un clima excepcional que te permite durante el invierno poder hacer cualquier actividad al aire libre. Entonces, uh-huh. Sí que como parte de estos eventos para promocionar el turismo activo y deportivo, tenemos varias maratones en la isla. Y aprovechando efectivamente, como ustedes decían, uh-huh. Los desniveles. Tenemos una maratón que sale de...
cotar a nivel del mar, sube hasta 2.400 metros, vale. Vuelve a bajar a nivel del mar y sube a 400 metros.
Bueno, bueno, eso no es una maratón.
Eso es una
heroicidad.
Totalmente, ultramaratón, un megamaratón.
Es un ultramaratón para personas de hierro, vamos. Para
para Iron Man.
Totalmente.
Bueno, pero para... no solo tenemos esta ultramaratón, también potenciamos todo tipo de turismo activo, ¿no? Desde el senderismo, claro, hasta descenso de bicicleta, hasta, por ejemplo, buceo, parapente, esquenología. Así tenemos un poco de todo.
Sí, bueno, sí, bueno. Era lo que yo estaba viendo también, ¿no? Que hay rutas para todos los gustos, incluso también hay senderos accesibles, ¿no? Para personas con movilidad reducida, ¿no? Que eso también es muy importante.
Qué bien, y aquí lo defendemos mucho eso, esa apuesta que hacen las ciudades, las comunidades, los pueblos, ¿no?
Pensar
que el turismo debe ser para todos.
En todos. Uh-huh.
Sí, sí, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, efectivamente. Además, tenemos una red de casi 1.000 kilómetros de senderos en la isla, con lo cual, como dicen ustedes, tenemos senderos de todo tipo de nivel, para principiantes, para especialistas, es decir, que hay para familias, para todos los gustos, digamos.
Sí, yo siempre he dicho, ¿no?, que cuando salimos al turismo de sol y playa, por ejemplo, siempre buscamos playas ahí de arenas blancas, ¿no?, con esas aguas turquesas y tal, y la arena de las playas de La Palma es arena negra, claro, arena volcánica, ¿no? Uh-huh. ¿Esto significa que no es un destino para playas? ¿Podríamos decir que no es un destino para playas o también?
Yo creo que también, lo que pasa, ¿no?, es que es una playa diferente. Uh-huh. En vez de ser una playa llena de sombrillas y de hamacas, son playas vacías, donde no te encuentras a nadie o casi nadie.
Ya.
Son playas más pequeñas, con mar más frío. También tenemos piscinas naturales en las que es muy cómodo bañarse con los niños, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que tenemos variedad de playas.
Bueno, las piscinas naturales son preciosas,
sí.
¿Eh? Hay sí. Cada una que ves las fotos y dices, yo quiero estar ahí mañana.
Hoy no,
sí,
mañana.
Sí. Está considerada una de las 10 mejores de España.
Sí, el charco azul, ¿verdad? El charco azul.
La fajana, ¿no?
Oye, y hablaba antes la consejera de buceo y tal, tienen una cueva, ¿no? La cueva bonita. Que
lo llaman de alguna forma, ¿no?
Es una maravilla.
Sí, es la cueva bonita. Y sabes que la cueva bonita, tenemos también la suerte de estar en una zona donde hay múltiples pasos de cetáceos y de delfines. Y entonces podemos también hacer excursiones en barco para ir a ver ballenas y delfines e incluir en esas excursiones visitas a sitios como la cueva bonita, que el barco puede entrar dentro de la cueva y la verdad es que es espectacular. Y es una excursión ideal para ir con los niños, en familia, es un día que uno no se olvida, que es una experiencia única.
Y además es considerada la Capilla Sixtina del Arte Moderno, ¿no?
¡Ay, qué nombre más bonito!
Sí,
mira.
Es muy bonita la cueva.
Sí. Porque además hay un momento que entra la luz del sol y se ve el agua azul, es muy bonita.
Y una cosa, La Palma no puede entenderse también sin su artesanía, ¿no? Algo también muy importante que lo da la tierra, por ejemplo, el bordado,
sí,
¿no?
Efectivamente, hay una tradición muy muy antigua de artesanos de todo tipo.
La seda.
El cultivo de...
Y la elaboración de puros, ¿no? Que eso también es muy curioso, ¿no?
Sí, hay un museo, ¿no?
Sí,
y
que
todo.
Se puede admirar, ¿no? En las tabacaleras, cómo se hace, ¿no? Cómo se elabora.
De hecho, en La Palma hay una gran tradición purera por la relación tan grande que ha tenido La Palma siempre con Cuba, que muchos palmeros emigraron a Cuba y trajeron toda la tradición del cultivo del tabaco, y aquí siempre se ha cultivado el tabaco y se ha hecho puros que son de muy buena calidad. Y es muy bonito. Hay también sitios donde se pueden visitar, alguna finca de tabaco, y visitar cómo se fabrica el puro, que también es muy bonito de ver.
Bueno, y una razón también para ir a la isla es su gastronomía.
Sí,
vamos a hablar
supuesto. Aquí
de lo importante.
Yo estaba pensando en sus vinitos blancos, ¿eh?
De Malvasía, ¿no? De uva, uva autóctona.
Qué rico,
y sobre todo los precios. Ojo, que vamos, que si nos vamos de turistas a La Palma, no vamos a ser pobres, porque tienen muy buenos precios y nos van a poder permitir que degustemos de toda la gastronomía, de todos los vinos y tal, a unos precios módicos, que esto es una de las cosas importantes en La Palma, que tiene unos precios muy 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 bien conseguidos. A ver, ¿qué comemos, doña consejera? ¿Qué comemos?
Bueno, tenemos cosas maravillosas en esta isla. Tenemos una gastronomía sencilla, pero muy rica, con unos ingredientes de mucha calidad. Desde los quesos de cabra, tenemos quesos de cabra frescos, semicurados, curados, hasta las carnes, los pescados, las sopas, los postres, tenemos unos postres muy buenos también, y sobre todo los vinos que tenemos para acompañar toda esta gastronomía, esos blancos afrutados tan buenos, esos postres como albacía, dulce.
Qué rico.
Y además, como bien decías, con precios muy ajustados.
Sí,
al
sí,
no
sí.
ser una isla turística, digamos que el visitante se va a encontrar como un palmero más en la isla.
Eso es muy, ¿no? muy, muy, muy importante.
Muy importante.
Y si
yo
no...
creo que es una experiencia muy buena porque los turistas que vienen no se sientan turistas de masa, sino
Exacto.
sienten que comparten la vida con las personas de aquí, ¿no?
Lo que iba a decir, y si no, que se lo digan a Julio Iglesias.
Eso te iba a decir. Seguro que queda encantado con esos vinos blancos.
Sí, que se lo diga a Julio Iglesias después de que haga el concierto maravilloso que va a hacer en la Isla de La Palma. Cuéntenos un poquito para ponernos los dientes largos.
Tenemos la gran suerte, el gran honor de tener a Julio Iglesias el día 16 de julio aquí en La Palma.
¡Hombre, mira!
Y bueno, intentaremos disfrutar mucho de su concierto y que a la vez él se lleve una gran experiencia y un gran recuerdo de la isla.
Pues ahí estaremos y lo seguiremos.
Es que además va a inaugurar su gira, ¿no? Es donde empieza la gira, precisamente.
Es donde empieza claro, a girar en Canarias. Para nosotros es un sueño porque que una persona como claro. Julio Iglesias empiece su gira aquí en La Palma y además que ya ha hecho declaraciones en la prensa que tiene tantas ganas de venir a La Palma y de ver el cielo de noche. Para nosotros es que
La Palma la va a ubicar en todo el mundo, vas a ver dónde
mapa.
Está en el mapa. Sí, sí, sí.
Sí,
muy bien, muy bien. Alicia Van Ostenden, consejera de Turismo de la Isla de La Palma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos hacer, queríamos aportar nuestro granito también por lo bien que lo estáis haciendo. Pues yo sé que vais a hacer mucha promoción, que hay que colocar a la Isla de La Palma donde se merece. Y tenéis un equipo fabuloso que sabe mucho de turismo también. Conocimos en Madrid, tuvimos la suerte de conocer a don Miguel Santos, que hizo una presentación maravillosa aquí en Madrid, creo que fue la semana pasada. Y esto nos empujó y nos motivó a que en el programa de hoy pues hiciéramos este homenaje también a la Isla de La Palma, y con mucho placer y con mucho gusto que lo estamos haciendo, de verdad que sí.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, es verdad que estamos intentando hacer una gran labor de promoción, efectivamente, como bien decías tú, poner la isla donde se merece, porque creo que esta isla merece mucho más de lo que tiene y merecemos tener también otro tipo de sector económico como es el turismo.
Por supuesto.
Y sí, que tenemos un buen equipo detrás trabajando con mucha ilusión y duramente y darles las gracias a ustedes por todo este interés que han mostrado.
Gracias a ninguna,
invitarles gracias. A visitar la isla, por supuesto.
Bueno, allí ya estamos. Allí, ya la tenemos en nuestras agendas viajeras, ya está apuntada.
Voy a hablar con Julio Iglesias a ver si me hace un hueco después de la gira.
Y a mí,
quedamos a cenar.
Oye, no es ninguna mala excusa ir a ver a Julio Iglesias y ya de paso quedarte La Palma.
Hombre, yo tengo una amiga que, vamos, por Julio Iglesias, vamos, se va ya mismo a La Palma.
Bueno, doña Alicia, muchísimas gracias. Para saber más.
Sí, para tener más información sobre La Palma, simplemente meternos en su página, que son www.visitlapalma.es.
Vale, fácil. Visitlapalma.es. Doña Alicia, muchísimas gracias. Un buen
gracias
fin de semana.
Muchas gracias. Chao.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Bueno, vamos a ver, tenemos que suavizar las altas temperaturas que tenemos, estas temperaturas estivales. Podemos aprovechar al máximo las vacaciones, además. Y nuestros amigos de Pierre Vacances, que se acuerdan de nosotros, dicen, vamos a darles unas buenas ofertas, ¿no? Para que los oyentes de Paralelo 20 pues aprovechen y se vayan de vacaciones. Así que hoy en Paralelo 20 nos lanzamos ahí a la piscina con las mejores ofertas veraniegas. Para que disfrute toda la familia. ¿Dónde nos quieren llevar los de Pierre Vacances en esta ocasión?
Pues en esta ocasión nos vamos a Benalmádena, Mojácar o La Manga. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece estupendamente. Bueno. Así que tú decides irte a Benalmádena, ¿no?
Yo decido ir a Benalmádena porque me apetece volver. Estuve hace mucho tiempo. Uh-huh. Y entonces nos vamos a Pierre Vacances Benalmádena Príncipe, que así es como se llaman los apartamentos.
Muy bien.
Cuentan con un certificado de excelencia TripAdvisor y ofrecen estancias pues en apartamentos pues climatizados de una o dos dormitorios, pues para alojarse hasta incluso cuatro personas. Tienen servicio de panadería, piscina exterior, centro de bienestar y bueno, y una privilegiada ubicación a tan solo 200 metros de la playa, y son algunos de los atractivos de este complejo. Precio, que es lo más importante. Uh-huh. Pues es posible alojarse a partir de los 104 euros la noche en un apartamento para cuatro personas.
O sea, ya es el apartamento para cuatro personas.
¿Sí?
Precio por apartamento, ¿eh?
Ajá.
104 euros
la noche.
La noche, y puedes elegir todas las noches que quieras aquí en Benalmádena, en los Pierres Vacances de
Benalmádena Príncipe.
Bueno, ya que se ha ido Lorena, adiós Lorena, ¿eh?
Adiós,
a Benalmádena.
Yo también me piro, pero vamos.
A ver, ¿a dónde?
Pues yo me voy a ese maravilloso pueblo playero que es Mojácar.
Ajá.
A los Pierres Vacances de Mojácar Playa.
Bueno, qué bueno.
Además, fíjate, son apartamentos que tienen capacidad de cuatro personas, pero también hasta ocho, con lo cual facilita mucho la estancia a las familias numerosas, porque claro, cuatro se nos puede quedar corto. Tiene además varias piscinas exteriores, está terrazas con solarium y tiene unas espectaculares vistas de la cercana playa del Descargador, que es ahí donde se ubican, muy cerquita de la playa del Descargador. Así que, ojo, como decía Lorena, vamos a ver el precio. Aquí incluso algo menos, 100 euros la noche en un apartamento totalmente equipado para cuatro personas.
Precio por apartamento.
Por eso digo, para cuatro personas.
Esto es lo importante, porque entre cuatro, pues mira, sale a 25 euros, vamos,
imagínate.
Como más barato que cualquier
incluso si es
hotel para, del mundo.
Vamos, está claro, está claro.
Bueno, pues yo me voy a la manga. ¿Qué os parece?
¿Te vas a la manga?
Sí, me voy a la manga. Me voy concretamente a la Manga Beach, que es el complejo de Pierre Vacances, que
¿sí?
es un complejo que además está situado en primera línea, pero de la playa del Mar Menor. Ya sabéis que la manga
Claro.
tiene el Mediterráneo a un lado y el Mar Menor al otro. Es una franja ahí de arena con un montón de hoteles y apartamentos y tal. Entre ellos está la Manga Beach. También tiene muy buenos restaurantes y muy buenos sitios para divertirse. Y además estos apartamentos de la Manga Beach tienen acceso directo a la playa. Así que
eso es muy importante, ¿eh?
Yo diría que es ideal.
Te facilita mucho.
Para ir de vacaciones, sobre todo con la familia. Y con la familia con niños, porque en el Mar Menor es una zona ideal para hacer deportes náuticos. Porque en muchas zonas el agua, prácticamente te llega a la cintura durante muchos metros dentro del agua. Y puedes hacer deportes náuticos para chavales estupendamente. Y luego la Manga Beach, que tiene pues jacuzzi, tiene tres piscinas, una de ellas exclusiva para chavales, o sea que televisión en todos los apartamentos, y también pues más o menos sobre esos precios, 110 euros.
¿Qué me dices? Incluso en primera línea de playa.
Incluso
sí.
en primera línea.
Y acceso directo.
110 euros la noche en un apartamento de cuatro personas. Para cuatro
personas.
Así que, bueno, para saber más de todo esto.
Para saber más de todo esto, simplemente nos metemos en la página web, ponemos www.pierrevacances.com.
Y veréis la apuesta que hace la inmobiliaria francesa Pierre Vacances, que ya lleva años apostando por España. Es de las más grandes de Francia. Y sin embargo en España pues hizo una apuesta muy buena y tiene cantidad de apartamentos, no solamente en la costa española, sino también en las islas. Así que si os queréis ir a Baleares o a Canarias, sabéis que podéis contar también con Pierre Vacances. Bueno, sintonía de noticias, porque nos quedan ya 5 minutillos para terminar el Paralelo 20 y para terminar todo el fin de semana viajero de Radio Marca, que ayer sábado hablamos de mucho y bien de turismo.
Uh-huh.
Y hoy también vamos a dar algunas noticias así muy, muy rápidas.
Muy rápidas.
A ver, las embarazadas en los aviones, ¿qué deben saber?
Pues a ver, las embarazadas en los aviones tienen que efectivamente enterarse de cositas importantes a
tomar
la hora de
viajar. Amigas,
tomar
embarazadas.
Nota. Se ha publicado un estudio que se llama Volar Embarazada, en el que pueden encontrar toda la información, pero digamos que lo estándar, o lo que, por decirlo de alguna manera, aunque cada aerolínea tiene sus normas, es que, por ejemplo, cuando se trata de un embarazo único, pues a partir de la semana 36 no se permite volar. Ajá. Cuando se trata de un embarazo múltiple suele ser en la 32. Ajá. Aunque, ojo, por ejemplo, Lufthansa es en este sentido muy rigurosa y no deja viajar en un embarazo múltiple a partir de la 28, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso digo que consulten siempre, siempre, por supuesto, primero al médico, eso para empezar, pero que consulten a las aerolíneas, pero lo general suele ser eso, semana 32.
Las aerolíneas tienen restricciones para las embarazadas, sí. No es que no puedan subir a bordo, pero hay momentos que, claro, porque es... atenta contra todo. Primero por la seguridad de la embarazada, eso ante todo. ¿Vale? Y segundo porque los aviones en pleno vuelo a veces tienen que hacer lo que pueden.
Claro,
y no pueden aterrizar rápidamente y en cualquier sitio y tal, y hay embarazos de urgencia.
Lo que no sé si sabíais es que también hay restricciones tras el nacimiento del niño.
¿Ah, sí?
Ah, eso sí que no lo sabía.
¿Sí? Fíjate, pues por ejemplo, en concreto con la madre, es decir, una madre no puede viajar en la mayoría de las aerolíneas más conocidas europeas después de siete días de haber dado a luz. Uh-huh. Yo no tenía eso ni idea, aunque por ejemplo, British Airways...
Pero eso es prescripción médica, no es por la compañía.
Bueno, claro. Ya te digo que en la mayoría de las te podría enumerar... Bueno,
la compañía aérea dice que después de
Francia,
siete días...
Francia, Italia, no Portugal, no puedes, hasta que no hayan pasado siete días. Por ejemplo, British nuevamente vuelve a ser la más permisiva... Y lo permite a las 48 horas.
Bueno.
Y al recién nacido lo mismo. No pueden viajar hasta que no haya cumplido esos 7 días. Más o menos en media en la mayoría de las
cosas. Cosas que debemos de saber y que parecen que no tenemos por qué preguntarles. Y sin embargo, pues mira, luego nos encontramos con estas restricciones. A ver, el Hotel Burj Al Arabat, el famoso hotel de Dubái, ¿no? Que dicen que es el más lujoso del mundo, ¿no?
Sí.
Que tiene forma de vela, que es precioso. ¿Sí? Yo he estado allí.
¿Y ahí lo deja?
Ahí lo dejo.
¿Y dónde no has estado, hijo?
A ver, entre tú y yo, es un poco horterilla, ¿eh?
¿Sí?
¿No? O sea, ya sabéis que el lujo exagerado
bueno,
águilas doradas en campo de gules, pues es un poco a veces cargante, pero la verdad es que el hotel por dentro es algo espectacular.
Siete estrellas, ¿no?
Pasan... un restaurante que tiene ahí, estás en el medio de un acuario, tienes las mejores,
madre mía,
los mejores boutiques del mundo y bueno, y una piscina que creo que ya es estupenda, ¿no?
Sí, además, abre la primera terraza playa del mundo.
Fíjate.
Sí, tiene una inspiración tropical con una superficie de 10.000 metros cuadrados, ojo.
Dice. Que han ganado al mar.
Que han ganado al mar. Uh-huh. Esta terraza playera atesora pues dos lujosas joyas, una que es la piscina de agua dulce de 612 metros cuadrados, uh-huh, y otra infinita de agua salada que se difumina en el horizonte. Y como siempre, Dubái lo hace todo a lo grande, como veréis.
No, vamos, como para hacerte un largo.
Sí, además,
te ahogas.
Lo que sujeta esa piscina que han ganado al mar,
¿sí?
Lo han hecho de una manera... muy particular para crear un arrecife de coral natural, es decir que
Porque está justamente a los pies del hotel, digamos, incide, casi todos los pies
bien,
del hotel.
Incide bien para el medio ambiente, pero bueno, los de Dubái, que son así, que lo hacen todo a lo grande, tendrán estas piscinas, pero nosotros no nos quedamos atrás. Porque tú crees que los dubaitís tienen piscina para perros?
Yo creo que no.
Porque nosotros sí.
Es más, acaba de abrir sus puertas la primera piscina solo para perros.
Solo para perros.
Está únicamente pensada solo para el baño de los canes.
Dices.
Y está situada en Brunete.
Cerca de Madrid.
Sí, llama Campus Perruno, que es así como se llama. Es una finca de 9.000 metros cuadrados, ¿no? Pues en la que se encuentra la primera piscina solo para perros, como estábamos comentando, y tiene una profundidad máxima de entre 80 y 90 centímetros, o sea que no es una fuente en la que darse un chapuzón así de extranjeros.
Toboganes para perros, kamikaze para perros.
Sí, hay que decir que se abre de jueves a domingo de 12 a 19 horas y que el precio de la entrada con la piscina abierta es de 10 euros con perro y 3 euros sin can.
Y los perros con bañador, las perras con bikini.
Totalmente, con triquini.
Oye, y en Marte, si vamos a Marte algún día de vacaciones, ¿habrá piscinas en Marte?
Pues mira, aquí dentro de 15 años vamos a poder saberlo.
¿Por qué?
Porque se está planeando, parece ser una realidad que se espera, la NASA espera ya mandar en la década, en el 2030, uh-huh, mandar astronautas, y el presidente de una famosa marca de coches eléctricos se ha unido y ha dicho, pues yo pienso llevar una nave no tripulada en el el 2018 y con humanos en el 2030 también. ¿Vais astronautas? Pues yo llevo también pasajeros. Pero a nivel
de
turismo.
De trajes vamos con bañador.
Pues venga,
a
Marte, pues venga.
¿No?
Lo que no sé si tendremos cuerpo para ello, porque claro, así, hasta dentro de tanto tiempo.
Así que nos bueno, lo cuenten, ya. Que nos lo cuenten si hay piscinas, si hay perros y qué
lo que hay. Yo ir a Marte con esta barriguita, no sé. Bueno, amigos, lo dicho. Mira,
se
ya
nos
que se nos va el tiempo. Jolín,
que se nos ya, pasa súper rápido.
Que dan la señal horaria.
Ya estamos en julio.
Nos vamos. Venga,
ya,
a trabajar toda la semana. Venga. Para traer cosas así.
Venga.
Curiosas como
hecho,
este
jefe.
Fin de semana.
Muy
hasta
bien.
El fin de semana viajero de Radio Marca que viene. Chao, chao. Adiós. Paralelo 20, aterriza.
Chao. Adiós.
Chao. Adiós.